Sobre ese informe de Noticias Uno que han registrado los medios de comunicación hoy, pues personaje del día, ¿o no?
Buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes para los oyentes. Sin duda, personaje del día. Creo que no se ha hablado de mucho más en todo el día después de que salió el informe de Noticias Uno ayer. Y uno podría decir algunas cosas claves, yo creo, en este caso. Lo primero es que el fiscal conocía desde 2015 unos pagos que él llama coimas por parte de Odebrecht y del consorcio Ruta del Sol. Unos pagos que él dice en este momento no es seguro que esos pagos estaban y que el señor Pizano no le aseguró, pero creo que la conversación y la devolución de los 33 mil millones de pesos demuestran de alguna manera lo que se estaba haciendo ahí. Y lo otro es que el fiscal lo negó en su momento, ya siendo fiscal, que conociera ese tipo de pagos. Incluso dijo tiempo después, se ha venido a saber que esos contratos estaban relacionados con la investigación que lleva la fiscalía.
Pascual, entre otras cosas, pues también uno debe entender que el fiscal en ese momento era abogado.
Sí.
Pero pues no deja de causar un poquito de incertidumbre a la gente que el hombre que está manejando todo eso como fiscal, pues que está cerca de ese proceso y a todo lo que pasa, haya tenido ese conocimiento en ese momento, ¿no?
Claro, es que yo creo que ahí hay primero dos cosas, yo creo que dejan mal parado al fiscal ahora. Una cosa que conocemos desde hace tiempo y que yo creo que en una acción de fiscal debería tenerse en cuenta, y es su filiación partidista tan clara. Yo creo que es su filiación a Cambio Radical, haber pertenecido al partido. Yo creo que eso no le deja nada bueno al cargo de fiscal general de la Nación. Y otro, su relación de trabajo legítima con uno de los grupos económicos más importantes del país. Creo que esas dos cosas, para un fiscal, para caminar por donde tiene que caminar, tiene muchos, pero muchos problemas. Y si tenemos además que ese grupo económico tenía relaciones con Odebrecht en contratos con el Estado, pues por supuesto que hay un lío más grande.
Alexander.
Y haber devuelto los 33 mil millones de pesos no significa que el delito no se haya cometido. Todo lo contrario, hay una confesión de ese pago de las coimas. Y dos, el fiscal desde haber conocido eso como abogado debió haberse declarado impedido ética y moralmente.
Ahora,
no solo porque lo inhabilitara.
Claro, Darcy, entendí muy bien escuchando 6 AM hoy y todos los desarrollos y la opinión de mucha gente y nuevamente los audios que presentó Noticias Uno, que esta persona que falleció le dice al doctor Néstor Humberto que ve que no cuadran las cifras, que no cuadran las cosas y que él cree que de pronto paramilitares podrían estar ahí metidos, ¿no?
Él era el controller. Exacto. de esta...
Que es como un gran auditor.
De la ruta, el gran auditor,
un exactamente. Gran auditor.
Y él sí va y le dice, pero yo les quiero decir una cosa, eso sí tuvo unas consecuencias. Es decir, él entrega eso a Néstor Humberto Martínez para que se lo haga llegar a Sarmiento.
Claro.
Y Néstor Humberto Martínez le dice al señor Sarmiento, bueno, no sé si lo están robando o qué está pasando,
pero mire,
aquí, pero revise. Y ellos revisan y en efecto empiezan a encontrar que sí hay unas inconsistencias y son los 33 mil millones. ¿Y estos contratos qué? ¿Y estos contratos de para dónde iban? Y nadie sabía de coimas y en ese momento nadie claro. sabía de lo que estaba pasando,
Pascual,
en Odebrecht.
Pero a ver, también haciendo aquí un poquito de abogados del diablo.
Sí.
El fiscal no es fiscal en ese momento, es amigo, aunque es abogado de Corfi Colombiana.
Es muy amigo de la familia
correcto.
De Pizano.
Es muy amigo.
¿Sí?
Él tiene las dudas. Y le plantea al fiscal que puede ser por aquí el camino. Él tiene su tesis, su hipótesis sobre el particular, pero graba la conversación con Néstor Humberto. Porque en el fondo también yo pienso que él dice, yo tengo esta tesis, pero qué tal que la corrupción sea de allá y él es el abogado finalmente del doctor Sarmiento.
Pero además porque no le creían.
Le voy a contar todo, pues yo tengo que guardar mi salvoconducto, grabar la conversación.
No le creían a él, había denunciado y no le creían. Dijo, pues si no me creen, yo dejo constancia
claro.
de que hablé con él.
Más cuando su amigo en un momento le dice, vea huevón, usted es que va a terminar en este rollo solito.
Claro.
Usted ya se metió en eso,
como
usted va a terminar en
eso. Sí.
Cuando le dice eso, yo creo que, bueno, él ya estaba grabando, pero creo que ya sabía para dónde iba el tema. Y lo otro es que usted sabe dónde está José Elías Melo, que estuvo en la cárcel hasta febrero, que está enfrentando ese juicio porque la gente de Odebrecht, bajo juramento, dijo que él sabía que se estaba entregando la plata para esos contratos.
Correcto.
En efecto, esas, como les venía contando, entonces ellos investigan, esa plata sí está saliendo y empiezan a pelear. Acuérdese que Corfi Colombiana y Odebrecht empiezan a tener una pelea y ya cuando dicen, pues sabe que se acaba esta sociedad, entonces Odebrecht dice, no peleemos. Además, acuérdense que KPG hizo una auditoría también de eso y dijo que esos contratos estaban bien. que eso sí obedecía todas las cifras y que eso no tenía ningún problema.
Sí, pero entonces, cuando los contratos también uno entrega 33 mil millones.
Por eso, exactamente. Entonces Odebrecht dice no queremos pelear con Sarmiento, con el grupo Corfi Colombiana, pongamos otra vez esos 33 mil pesos, millones de pesos en el consorcio, y eso es lo que termina pasando.
Pero ¿sabe qué? Mire, yo voy a retomar algo de lo que dice Pascual, y más allá de hacer un juzgamiento pues del doctor Néstor Humberto, si en algún momento cuando lo nombraron pareció molesto y pareció un obstáculo para el ejercicio de su función el hecho de tener tan distinguidos clientes y filiación política, pues hoy con este tipo de cosas el fiscal queda en una zona muy gris. Déjeme decir que hay mucho ruido alrededor del
fiscal. Claro, debería. Sí. Pero digamos, también hay que decir que la fiscalía lleva miles, cientos de miles de casos.
Pero estos son gruesos.
Estos son, digamos, tres casos con impedimentos, que es lo que tiene que ver con Corfi Colombiana y lo que tiene que ver con el señor Matos.
Sí. No, y recordemos
hay
que
otro.
No, pues es que quedó con todo este escenario sepultado un poco lo de los montones de folios analizados por un fiscal que tienen que ver revelación de Caracol Radio del servicio informativo en este programa. Entonces, aquí tenemos un clúster de líos para la fiscalía.
Hay otra cosa, yo creo que es cuando se entregan esos 33 mil millones, digamos que llegan a un acuerdo y dicen, listo, eso no tenía un objeto ilícito, como mejor dicho, dejemos esto quieto, entreguen la plata y nosotros decimos aquí en un contrato que esto no tenía un objeto ilícito para curarnos en salud, que creo que hay una columna de María Jimena Usán hablando de un pacto del silencio.
Sí, sí, señor. Y María Jimena además habla de más grabaciones, ¿no? Y de más registros de la escucha
que
esta mañana.
Y que se darán a conocer en su momento, y parece que todo era, digamos, acordado con el señor Pizano, en qué momento se iba a dar a conocer esa entrevista, las grabaciones y las pruebas. También es que todo genera demasiadas dudas y suspicacias, porque uno dice, todo planeado de esa manera. Mire, cuando él había dicho, esto se da a conocer cuando yo me vaya del país, porque él estaba buscando un acuerdo en el exterior y dar una declaración en los Estados Unidos frente a todo este tema de Odebrecht, pero o cuando me muera o cuando me vaya del país.
Lo que demuestra que tenía un temor, ¿no?
Claro,
por supuesto.
Total.
Y el fiscal ha dado un comunicado que la verdad no esclarece como muchas de las preguntas que hemos hecho aquí, que se han hecho a varios periodistas, y la idea es que la gente no renuncia porque dicen que si renuncian es como si fueran culpables, en lugar de renunciar y dejarse investigar y permitir a otra persona que haga un trabajo dentro de la fiscalía o dentro de cualquier área como corresponde. Retírense, háganse a un lado.
Me sugiere a alguien con un poco de venenito de por medio, que me pregunta, ¿no será que después de todos esos madrazos de Néstor Humberto contra los de Odebrecht, lo van a recusar? Porque es que los cogió en las grabaciones.
Pero a mí me parece también que es una grabación en la que también él más bien subestima un poco a Pinzón, lo hace ver, perdónenme la expresión, como lo que él dice ahí, sacar como bebón, y resulta que más bien es, pareciera, ¿no?, Néstor Humberto utilizando hábilmente todas esas pruebas para otras
cosas. ¿Les parece si le damos la palabra a nuestro fiscal Néstor Humberto Martínez? A ver qué explicación tiene.
Sí, ya, bueno, sí.
A ver, fiscal, explíquenos, ¿cómo es la cosa?
Sí, muy buenas. No hay que decir. Bueno, me tocó enredarme, o mejor acomodarme, pero bueno, esa es la idea. Hay que enredar. Quiero decir, hay que aclarar.
Eso, mejor.
Que cuando me grabó Jorge Pizano, yo no era fiscal, ni tampoco estaba actuando como abogado, sino como amigo. Pero con esos amigos, ¿para qué enemigos? Y todas esas palabrotas que dije terminadas en tuta y que terminaban en uta, es porque me gusta mucho el estado de Uta y allá en aquí en Colombia, que hay un pueblito que se llama Tuta. Que lo estaba invitando por allá.
Fiscal, ¿sabe qué me preocupa? Que por primera vez no dijo aperturar. Entonces, la cosa debe estar delicada. Dígame, Darcy.
Siga fregando, verá que les aperturó. Gracias, un caso bien hijo.
No, cuidado.
Por ahí me dijeron que un pajarito me contó que quien sí estaba muy molesta era la esposa del fiscal.
¿Motivo?
Que no sabía que era tan mal hablado con los amigos.
Que sabía.